Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 1 de junio, Día Internacional del Niño.
Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y le dije yo a Esther, venga, venga, que viene fuego.
Ay, los niños, qué cosa más mona. Y es también, atención, el Día Mundial de Repetir.
Hoy es el Día de la Marmota, otra vez.
Bueno, afortunadamente las pruebas de la EBAU empiezan mañana aquí en Madrid, porque no es un día muy alentador para aquellos que preparan exámenes, el Día Mundial de Repetir. Bueno, nuestro invitado de hoy en el Algo que Contar, hace mucho tiempo que pasó los exámenes de paleontología y además con una nota excelente. De hecho, es uno de nuestros científicos más relevantes y seguramente el mayor experto del mundo en la evolución humana, de la que ha descubierto cosas increíbles.
Nosotros somos el Homo sapiens, la única especie a la que el pelo de la cabeza le crece siempre.
Bueno, hoy en Buenos Días Madrid vamos a recibir la visita de Juan Luis Arzuaga, que llega con su último trabajo, un libro que lleva por título Vida, la gran historia.
A mí lo que verdaderamente me gustaban eran los coches, conducirlos, y desde muy temprana edad ya sabía conducir. Y bueno, pues me metí quizás en el mundo de la delincuencia sin darme cuenta, pero lo que pasa es que el riesgo era elevadísimo.
Bueno, hoy es la voz de Juan Carlos Delgado, más conocido como El Pera. Con 7 años ya robaba coches y a los 11 acumulaba 150 detenciones y 2 intentos de homicidio. Con el tiempo consiguió convertirse en todo un ejemplo de rehabilitación, de reinserción y de superación. ¿Pero qué ha sido del Pera? ¿A qué se dedica ahora? Nos lo va a contar él mismo en nuestra sección ¿Qué pasó con? El lunes, y por tanto abriremos en Buenos Días Madrid nuestra sección Consumo Cuidado para explicaros en qué consiste la contratación colectiva de energía. Hasta el próximo día 30 de junio, todo el que quiera puede apuntarse a esta iniciativa que puede suponernos un ahorro de 194 euros al año. En la parte cultural nos vamos a ocupar hoy del Festival Americana Music Madrid, que abre sus puertas en el Fernán Gómez con numerosas actuaciones nacionales e internacionales, como la de Susan Vega, por ejemplo. Y en nuestro ratito de oyentes, hoy vamos de museos curiosos.
Estando aquí en Ciudad Rodrigo, esta pequeña población salmantina de no más de 20.000 habitantes, no podíamos dejar de ingresar al Museo del Orinal, con una colección de más de 15.000 piezas de diferentes países del mundo.
Bueno, existe, claro que sí, existe el Museo del Orinal y otros muchos. Y hoy os vamos a pedir que nos contéis vuestra visita a algún museo que se salga de lo habitual. Está, como decimos, el del Orinal en Ciudad Rodrigo, pero hay otros muchos dentro y fuera de España de los que apenas se habla y que son realmente originales.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Conocéis algún museo rarito, original, curioso que habéis visitado? Este es nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ya está funcionando desde ahora mismo, así que podéis ir dejando vuestros mensajes escritos o de voz.
Now, shake body.
Vamos con la efeméride del día. Estas que le gustan a Juanjo Ceballos porque le deprimen mucho. Hoy Ron Wood, miembro de los Rolling Stones, cumple 72 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Y 8 años después de su muerte arranca en Madrid la primera vista del caso de la muerte de Samba Martínez, una mujer congoleña que falleció de VIH en el CIE de Aluche sin haber recibido la asistencia sanitaria requerida. Por lo visto, Samba pidió hasta en 11 ocasiones asistencia médica, pero durante el mes y medio que permaneció encerrada no fue tratada de su enfermedad. Esta noticia coincide además en el tiempo con la petición de una jueza de investigar a varios agentes de policía por un delito de torturas en ese mismo CIE, en el CIE de Aluche. Nos acompaña Xavier Gómez, que es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez. El observatorio es de la Orden de Santo Domingo. Xavier, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, 8 años han pasado ya desde la muerte de Samba Martínez y comienza el juicio. No vamos a decir esto de que la justicia en este país es muy lenta, porque yo creo que resulta evidente, ¿no?
Efectivamente. No solo es que la justicia sea lenta, sino que, bueno, desde las asociaciones que han seguido durante estos 8 años intentando hacer justicia para Samba, pues se ha constatado no solamente que la justicia es lenta, sino que tampoco ha habido mayor voluntad de poder investigar, aclarar los hechos y hacer justicia en este caso.
Recordemos un poco, Xavier, ya la he contado yo, pero muy por encima, la historia de Samba Martínez, que llega desde el Congo y de pronto se encuentra en el centro de internamiento de Aluche. Cuéntanos un poco cómo fue la historia, qué es lo que pasó exactamente.
Bueno, pues la historia de Samba responde un poco a la historia de muchas personas migrantes. En su caso, una mujer que ya supone también un factor de vulnerabilidad africana y además enferma, ¿no? Migra, que llega a las costas de Europa, a las costas de España, que después de, imaginamos, de un tránsito muy duro por África, llega a España y desde un centro de... un centro de acogida, la derivan al centro de internamiento de Aluche, donde pasa prácticamente mes y medio y empieza a desarrollar una enfermedad, a pedir asistencia médica y a no ser asistida, ¿no? Eso es lo que estamos demandando ahora en el juicio, ¿no? Depurar responsabilidades de por qué también Samba, como en otras ocasiones, ¿no? Pues no recibió la asistencia médica adecuada, pero en su caso mucho más grave porque le provocó la muerte, ¿no?
Bueno, en este asunto parece que están implicados 2 médicos y una enfermera de la empresa privada encargada entonces del servicio sanitario del CIE. Creo que solamente una de estas personas se va a sentar en el banquillo porque las otras dos están prófugas de la justicia.
Sí, así es. Las otras dos están fuera del territorio español y dejaron de responder a los requerimientos de la justicia, por lo que se les considera, pues eso, prófugos, sí.
Bueno, estamos hablando de un fallecimiento, el de Samba Martínez, que ocurre el 19 de diciembre de 2011, hace 8 años prácticamente. ¿Desde entonces ha cambiado mucho la situación en el CIE de Aluche, Xavier?
Pues lamentablemente, en estos casi 25 años de existencia de los CIEs, no solamente el de Aluche, sino también otros CIEs en otros lugares de España, ¿no? La situación, las ONGs, las asociaciones que venimos visitando a los internos y las internas, ha cambiado poco, ha variado poco. Constatamos que es es un lugar de sufrimiento donde, bueno, suceden vulneraciones de derechos humanos, donde hay mucha arbitrariedad, mucha opacidad, y en consecuencia, bueno, pues prácticamente creemos que no están cumpliendo aquello que para lo que fueron abiertos, ¿no? Al contrario, están generando más sufrimiento a los internos y a sus familiares.
Xavier, seguramente tenemos una idea muy vaga de lo que es un CIE, que realmente es un lugar donde son recluidas de alguna manera las personas que llegan a nuestro país sin papeles, sin un permiso de trabajo, sin un permiso de residencia, pero no es una cárcel. Yo creo que esto es muy importante que lo aclaremos.
Sí, porque habitualmente una cárcel, una prisión, es un lugar donde alguien está cumpliendo una condena, ¿no? Porque ha sido condenado por la justicia, por algún juez. Un centro de internamiento es un lugar donde se retiene a la gente, se les retiene, se les impide deambular, se les impide su capacidad de libertad de movimiento, porque sobre ellos pesa una orden de expulsión. Entonces, no es una prisión, pero las personas que han pasado por centros penitenciarios y después han estado en el CIE nos relatan siempre que es mucho más duro un CIE, un centro de internamiento, que una prisión, porque no tiene las condiciones y las mejoras en parte que podemos encontrar en las prisiones, ¿no? Entonces, las personas que están en el CIE no están en el CIE porque han cometido un delito, es decir, no tener papeles, para que nos entienda la audiencia, significa simplemente que estás en una situación irregular en España, pero no significa que seas un delincuente, ¿no? Entonces es esto lo que sucede.
Claro.
Las personas pueden estar retenidas hasta 60 días, privadas de libertad, pero como consecuencia de su detención en ese centro y de los reglamentos de ese centro, pues no solamente se les priva de libertad, sino que se les priva también de muchos derechos y supone un castigo para ellos y para sus familiares y amigos, evidentemente. ¿No? Porque las personas que están, por ejemplo, en el CIE de Aluche pueden haber sido traídas desde puntos muy lejanos a Madrid, donde tienen la familia, ¿no? Barcelona, Coruña, San Sebastián, Málaga.
Es una de las principales reivindicaciones que hacían las familias, ¿no? Poderse reunir, poder entrar libremente a ver a las personas que están recluidas en los CIE. Así, en principio, saber que haya un lugar donde la gente que entra sin papeles pueda estar controlada de alguna manera, pueda tener un sitio donde refugiarse hasta que se decida cuál es su situación y su futuro inmediato, no está mal. Claro, el problema está en que si eso se convierte en una cárcel donde además se vulneran presuntamente se vulneran los derechos humanos, estamos hablando de una irregularidad importante.
Bueno, yo con todo respeto discrepo un poquito de esta opinión tuya, porque date cuenta que si el centro de internamiento está pensado precisamente para llevar a cabo las órdenes de expulsión, después resulta que por diferentes motivos, aproximadamente un 60% de la gente que ingresa en el CIE no es expulsada, con lo cual se le ha generado un sufrimiento durante aproximadamente 60 días que es innecesario. Y pensamos que los lugares donde puede estar la gente en situación irregular o donde se les pueda llevar, tener a la gente localizada para comunicar lo que sea necesario, pues, o sea, que hay alternativas al modo de proceder, que pasan todas ellas, desde luego, por la desaparición de los CIES, tal y como los entendemos,
claro,
y de centros similares, ¿no? Porque hay otras posibilidades, otras alternativas que deberían existir. Porque además los CIES forman parte de toda una ley, un sistema legal que no favorece la inmigración, sino que castiga a los migrantes. Forma parte de un sistema bastante perverso, que tiene que ver ya con la ley de inmigración que hacemos en las fronteras y con una serie de condiciones y de trabas que lo que hacen es justamente favorecer aquello que se pretende corregir.
Lo cierto es que los CIES llevan el punto de mira de la justicia desde hace mucho tiempo. Veremos a ver si alguien pone un poquito de orden en esto y plantea otra solución, como tú bien dices, Xavier, que haga posible que las personas que llegan a nuestro país sin papeles por lo menos sean tratadas de una manera, en fin, humana, como desearíamos todos que nos tratasen. Nos quedamos muy pendientes de ese juicio por la muerte de Samba Martínez, a ver qué es lo que ocurre 8 años después, repito, de que se produjera el fallecimiento de esta mujer, que presuntamente no fue atendida médicamente de la manera que debería haberlo sido, que sirva por lo menos de ejemplo y que nos sirva para seguir hablando de estos centros de internamiento que vuelven una vez más a estar en entredicho a raíz de esa denuncia que pone sobre la mesa tratos vejatorios y degradantes para las personas que están ahí, algo que no se puede consentir en una sociedad como la nuestra. Xavier Gómez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez, muchísimas gracias, que haya suerte.
Muchísimas gracias a Eli y muchísimas gracias al programa por prestar atención a esta situación que, bueno, que refleja también lo mismo que a veces encontramos en las otras fronteras en otros países y que nos escandaliza, y lo tenemos justamente dentro de nuestras ciudades, ¿no? Estas situaciones donde se producen devoluciones en caliente, se separan las familias y en muchos casos se vulneran los derechos humanos. Así que vamos a intentar seguir prestándoles atención.
Y nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que vayáis haciendo. Xavier, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
101.3 y 106 FM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Al habla, Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, ¡empieza tu misión!
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Si hablamos de un hombre que susurraba a los caballos, a todos nos viene inmediatamente a la memoria la figura de Robert Redford. Pero no tenemos que irnos tan lejos, porque aquí en la Sierra de Madrid hay un susurrador de caballos. Se llama Fernando Noailles y desde niño es un apasionado del misterio que encierra la comunicación, el lenguaje y el comportamiento del caballo. Lo ha descubierto Pilar Rivera, nuestra compañera, que creo que ya se ha apuntado a un curso que va a dar este próximo fin de semana nuestro particular susurrador de caballos. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Sí, aquí en el Centro Ecuestre La Abadía de Guadarrama, donde nos encontramos esta mañana, donde se va a desarrollar efectivamente un curso con caballos, con el que se pretende pues ayudar a las personas a superar miedos, a superar traumas. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención nada más llegar aquí es el amor que sientes por los caballos, ¿no? Hablas, es una relación muy mágica, muy especial la que se establece con ellos, ¿no?
Sí, Pilar, en realidad esto es amor hacia los seres vivientes, es amor hacia la vida. Esto más que un curso, una de técnicas para manejar o para relacionarnos con caballos, es una filosofía de vida. No es algo que se ponga en práctica solo cuando estamos con caballos. No funciona, así no funciona. Porque simplemente al caballo no le puedes mentir. El caballo siente y actúa en consecuencia. Y el tema es que muchas veces no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos reconocerlas. A partir de ahí no podemos gestionarlas. Y el problema principal es que el caballo lo percibe y no le vamos a mentir. En base a, y además también, que lo hablábamos recién antes de comenzar la entrevista, los caballos sienten todo. Y ellos no mienten y no te juzgan. Y lo bueno es que gracias a ellos lo podemos utilizar, bien entendido, ¿no? Como un espejo, como una herramienta que nos enseñan, ¿sí?, a reconocer y a gestionar las emociones. Y es sorprendente cuando comenzamos a ver el resultado y decimos, no puede ser que era tan fácil, no puede ser que, sí puede ser, es fácil, es sencillo, lo que pasa es que no lo sabemos hacer. Y no hay pregunta difícil cuando se sabe la respuesta. Estamos acostumbrados a vivir en la mal llamada zona de confort, que es zona conocida, y a veces nos sentimos mal. No es algo que estemos bien, que estemos a gusto, que estemos en paz, que estemos seguros, pero lo conocemos. Y tenemos miedo a salir a lo desconocido y empezar a probar otras cosas diferentes. Aquí el caballo es donde actúa como espejo, donde no es que nos esté juzgando, nos esté catalogando, diciendo que hacemos bien o mal las cosas, sino que nos muestra cuando realmente estamos centrados en nosotros mismos, cuando realmente no estamos proyectando, cuando no tenemos miedo, cuando tenemos confianza, que es justamente lo que necesitamos transmitirle al caballo.
Claro, son personas las que se acercan hasta las que se van a acercar este fin de semana a estas instalaciones, pero las que trabajan, con las que tú trabajas. Claro, verbalizar lo que a uno le pasa, muchas veces, tenemos esa incapacidad, ¿no? Con el caballo, que actúa en este caso desde psicólogo, no es necesario.
Claro, no es necesario, y volvemos otra vez a la premisa fundamental, es muy sencillo, porque ellos nos enseñan que la vida es muy sencilla y que nosotros la complicamos desde nuestra actividad mental, desde no vivir como viven ellos, de no vivir como nosotros somos animales humanos, somos mamíferos, somos seres gregarios, y es como que estamos apartados de nuestra naturaleza, es como que estamos apartados de nuestra esencia, y ellos nos ayudan a volver a esa esencia, que es muy simple, que es muy sencilla. Y justamente cuando dejamos de proyectar y cuando aprendemos a centrarnos en nosotros mismos, estamos compartiendo los mismos canales de comunicación que utilizan los caballos, que nosotros también los tenemos de nacimiento, porque como animales humanos, como seres gregarios y como mamíferos que somos, ya nacemos con todo ese sistema de comunicación.
Eli, fíjate, me comentaba Fernando una cosa, bueno, pues quizá curiosa, ¿no? Porque las lágrimas de los pacientes evidencian que están viendo una luz.
Sí, esa emoción es principalmente sorpresa, ¿no? Esa emoción es, como acabas de decir, Pilar, ven que hay una salida, ven que hay una luz, ¿ves? Y sobre todo yo creo que la emoción es porque no podían, porque lo proyectaban como algo muy complicado, como algo muy difícil. Por eso yo siempre invito a erradicar por completo la palabra difícil. No es difícil, todavía no lo sé hacer. En el momento en el que empiezas a verbalizar esa frase, todavía no lo sé hacer, estás abriendo la puerta a aprenderlo. Estás abriendo la posibilidad a aprenderlo y acabas de dar el primer paso. Mira, es difícil, te estás anclando en esa misma situación y eres un poco una víctima, no puedo hacer nada, no tengo la capacidad, es difícil.
Bueno, quien se lo ha puesto fue fácil, Eva, a Elia Fernando, es Eva Guerrero, que es directora de este centro ecuestre guadarrameño. Eva, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vaya lujo acoger este taller, este curso en tus instalaciones.
Desde luego que sí, estamos encantados de poder contar con Fernando Noay, y es para estas jornadas que se desarrollan el próximo fin de semana.
¿Qué os aporta?
Bueno, en Fundación MHG, que es una entidad sin ánimo de lucro que busca la integración de personas con alguna necesidad especial, con trastornos o en claro riesgo de exclusión, buscamos, ayudamos a mejorar alguna de sus capacidades a través de las intervenciones asistidas con caballos, poder llevar a cabo otras actividades que sean también formativas e integradoras, pues es especialmente interesante.
Y los resultados son evidentes.
Fantásticos. La verdad es que llevamos 10 años trabajando en esta fundación y los resultados los hemos podido comprobar tanto cuantitativa como cualitativamente en algunos estudios científicos que hemos llevado a cabo.
Enhorabuena, Eva. Muchísimas gracias. Bueno, brevemente, el curso, vamos a recordar, Eli, que el curso se celebra este próximo fin de semana, 8 y 9 de junio, sí, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, aquí en Guadarrama, en el Centro Ecuestre La Abadía, un precio de 150 euros, Fernando, pero hay que reservar plaza, ¿dónde?
A través de la página web fernandonoailles.com. Ahí tenéis una dirección de correo electrónico que es hola@fernandonoailles.com.
Pilar.
Y yo creo que en Facebook y vais a poder encontrar la información en Fundación MHG.
Facebook de la Abadía de Guadarrama, Centro Ecuestre La Abadía de Guadarrama, ahí se puede encontrar también la información para la inscripción al curso.
Una cuestión, Pilar, ¿sí? Si me gustaría que Fernando... ¿Me escucha Fernando?
Te escucha Fernando.
Fernando, buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte.
Sí, me gustaría concretar un poco en qué consiste este curso. Quiero decir, si yo me apunto a este curso para el próximo fin de semana, porque tengo algún tipo de problema, no sé, a lo mejor tengo un miedo exacerbado a algo, tengo una fobia, tengo un problema de relacionarme con los demás, ¿qué es lo que voy a hacer en ese curso? ¿Voy a recibir una clase teórica? ¿Voy a montar a caballo? ¿Voy a relacionarme con los caballos de alguna manera?
Qué bien, Eli, tu pregunta, me encanta. El curso se llama La verdadera relación con los caballos. Está basado en la comunicación natural que tenemos todos los seres vivientes y que compartimos con los caballos, como seres gregarios, como mamíferos,
sí.
¿Sí? Como integrantes, elementos de un mismo sistema al que llamamos naturaleza, al que llamamos universo, conciencia. No es un curso como otros que doy de entrenamiento emocional, donde ahí trabajamos específicamente aprender a reconocer nuestras emociones, nuestras cadenas uh-huh. emocionales, para a partir de ahí poder gestionarlas, pero sí, aquí en el primer, sobre todo el primer día, el día sábado 8, vemos justamente todos estos elementos que hacen a la comunicación, a estar centrados en nosotros, en todo el tema de lo que llamamos la energía que se gestiona y que se transmite y es la que sienten los caballos. Entonces, quizá no sea el curso más específico para el tema de tratar miedos o fobias, pero si vienes, seguro que vas a enterarte de los primeros pasos y de los primeros de las bases sobre las que tenemos que trabajar para tener de una forma sencilla, utilizando los caballos, una vida mucho más agradable, más segura y más en paz.
Muy bien, bueno, pues yo creo que esto ya está aclarado. Toda la información, de cualquier manera, ya nos han dicho a través de un correo electrónico, hola@fernandonoailles.com. Hay un teléfono móvil que también vamos a subir a nuestra página web y a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter, para que todo aquel que quiera pueda participar en este curso con nuestro susurrador de caballos de la Sierra de Madrid, Fernando Noailles. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Pilar. Hasta luego, compañera.
Muchas gracias, Eli, a ti. Un abrazo muy fuerte para ti y a toda la audiencia.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95€. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Son las 10:42 de la mañana, estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, es lunes, y ya sabéis que a estas horas siempre hablamos los lunes con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, nuestro invitado de hoy no es que tenga algo que contar, es que tiene que contarlo todo, porque si hay alguien que conoce el origen de la especie humana, cómo hemos ido evolucionando y seguramente qué es lo que va a pasar con el futuro de nuestra especie, este es Juan Luis Arzuaga, que viene hoy a nuestro estudio. Es difícil de pillar, ¿eh? Pero hoy viene con un libro además debajo del brazo, que es Vida, la gran historia, un viaje por el laberinto de la educación. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Digo que es difícil pillarte porque siempre andas sometido en clase o de vuelta en Atapuerca, ¿no?
Sí, bueno, soy un hombre de acción, ¿no? Sí, es verdad. Está muy bien.
Fíjate que hacía unos meses que, o unos días o unas semanas que no, que tú y yo no nos veíamos y te preguntaba, oye, en Atapuerca la cosa sigue funcionando. Es decir,
bueno, hombre,
hay cosas que descubrir todavía. ¿No está descubierto todo ya en Atapuerca?
Ni muchísimo menos. De los yacimientos que ya hemos empezado a excavar, pues queda mucho más de lo que hemos excavado por excavar. Y luego quedan otros muchos que están simplemente catalogados o, y se conocen, pero vamos, explorados mínimamente y que pueden dar mucho más. Es que como Atapuerca abarca 1,5 millones de años.
Ya.
Pues entonces hay de todas las épocas, de todos los periodos, de todos los... Sí, hay una concentración de información, ¿no?
Vaya chollo habéis encontrado ahí, ¿eh? Bueno, como sí, paleontólogo, sí, vamos, claro. Un chollazo lo de Atapuerca.
Sí, nunca imaginamos.
Bueno, decía que vienes con un libro nuevo bajo el brazo, Vida, la gran historia. No sé si hacerte la gran pregunta, ¿qué entendemos por vida realmente?
Bueno, la definición de lo que es la vida es una magnífica pregunta, es tan buena pregunta que no hay contestación, ¿no? Conocemos algunos de los atributos de las propiedades. Ya definir la esencia de la vida es mucho más complicado. Lo han intentado muchos, definir lo que está vivo. Sabemos reconocer a un ser vivo. Ahora, no es tan fácil definir lo que es la vida. Y hay muchas definiciones, bueno, algunas más afortunadas que otras, pero bueno, los organismos vivos sobre todo se replican, es decir, se reproducen. Son capaces de reproducirse, lo que no hacen el resto de los objetos, digamos, del mundo material. Quitando los cristales, que se reproducen, pero de una forma muy repetitiva, muy monótona. No evolucionan, no cambian, ¿no? Entonces, la vida es, sobre todo, evolución.
Ya. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta del momento, que es, ¿qué es inteligencia? Porque se supone que nosotros pertenecemos a ese grupo del Homo sapiens, que es el hombre pensante, el hombre inteligente, pero a mí me gusta mucho pensar que nuestros antecesores no tuviesen inteligencia.
Bueno, inteligencia, si por inteligencia se entiende actuar de manera adecuada para la supervivencia o para mantener la estabilidad o para mantener el equilibrio, etcétera, hasta las máquinas lo hacen. Y ese es uno de los grandes debates, ¿no? Porque obviamente cada vez las máquinas son más inteligentes en el sentido de que realizan mejor sus funciones. Y la principal es mantenerse. Pero si por inteligencia entendemos consciencia, que son cosas que a veces se mezclan, ¿no?
Sí.
O vamos más allá todavía, porque entendemos sensibilidad o sentiencia, ¿no? La capacidad de experimentar, ¿no? Experimentar emociones, experimentar sensaciones. Bueno, eso ya las máquinas no lo hacen y somos los únicos que lo hacemos, ¿no? Pero el ser humano es autoconsciente.
Ajá.
Es decir, tenemos la capacidad de examinar nuestros estados de ánimo y nuestros pensamientos. O sea, tenemos un ojo, se suele decir, que mira hacia adentro. Eso se llama la introspección. O sea, nos vemos a nosotros mismos. Es como si nos viéramos ante un espejo, pero un espejo está dentro de la cabeza, dentro del cerebro. Y eso es una propiedad que solamente tenemos en Homo sapiens y no sabemos desde cuándo. Pero bueno, en el último millón de años.
Bueno, el Homo sapiens tiene características muy, muy curiosas. Como tú dices, tiene conciencia. Somos seguramente el único ser vivo que tiene conciencia de que va a desaparecer. Tenemos conciencia de la muerte. Somos el único primate al que le crece el pelo de la cabeza durante toda la vida, que esto te hemos escuchado decirlo en una entrevista, también es una curiosidad. ¿Sabemos realmente, después de tanto estudio, Hollis, de dónde venimos? Quiero decir, durante muchísimo tiempo yo escuchaba cuando era cría, en ese Bilbao que tú también conoces mientras estudiaba, siempre lo del eslabón perdido. ¿Dónde está el eslabón? ¿Cuál es el eslabón perdido entre el mono y el hombre? ¿Hemos encontrado el eslabón perdido? ¿O hay tantos eslabones perdidos, tantos eslabones entre lo que es un primate básico, un mono, por entendernos, un simio, y el ser humano, que todavía esto está en mantillas?
Bueno, eslabones hay, claro, hay muchísimos, porque en realidad en nuestro origen está en el mismo lugar en el que está el antepasado común de todas las demás formas de vida. Es decir, nosotros podemos ir retrocediendo hasta que llegamos al antepasado común que tenemos con los chimpancés, y luego todavía podemos seguir retrocediendo hasta el antepasado común que tenemos con los gorilas, y así, al final, digamos, hasta la primera forma de vida que vivió hace 3.800 millones de años. Es decir, todos esos son antepasados. De todas formas, la evolución humana, en lo que se refiere a la descripción, la narración, el relato de la evolución humana, yo diría que ha avanzado mucho y que es bastante completa. Por supuesto, nos falta información, pero ya podemos construir un relato pues muy continuo de los cambios que se han producido. Otra cosa distinta es cómo han aparecido y cómo se producen, incluso en el ser vivo actual, determinados fenómenos como el que hemos comentado del lenguaje o de la consciencia, ¿no? O de la cooperación y del altruismo. Es decir, esos cambios, esos inventos de la evolución, ¿no? Que se producen de cuando en cuando, pues en qué momento han ocurrido y cómo se producen, cómo se generan esos fenómenos. Eso es un problema, pero no ya de la paleontología, sino la consciencia, por ejemplo, y el pensamiento humano. Es una de las fronteras de la ciencia, ¿no? O sea, no solamente la paleontología. Entonces vamos viendo cómo eso se construye y vamos haciendo un relato. Pero todavía no sabemos dónde se almacenan nuestros recuerdos. Sabemos dónde se almacenan nuestros recuerdos en el cerebro, pero en una parte del cerebro, pero no sabemos cómo se almacenan. Es decir, los problemas de la evolución humana tienen mucho que ver, son comunes con los problemas de la biología humana.
Estábamos hace un ratito charlando a micrófono cerrado y recordando, pues eso, que tú no eres de Bilbao, pero has vivido mucho tiempo allí. Y yo he leído hace muy poco, repasando un poco tu vida, Juan Luis, que tú, lo de la paleontología, como que desde siempre, pero es muy raro encontrarse un niño que estudie los escolapios, por ejemplo, de Bilbao, y que le digas, tú de mayor, ¿qué quieres ser, guapo? Y que te diga, yo paleontólogo. Esto es un poquito raro.
Pues sí, no lo sé. Yo creo que todos los niños quieren ser prehistóricos, siempre lo he dicho, ¿no? Y además yo...
Bueno, a los niños les gustan los dinosaurios. Eso es
bueno,
verdad,
Y los indios. ¿Sí? Les gustan mucho los indios a los niños. Y yo recuerdo que yo leí un libro que me compré precisamente en Bilbao, en una librería que estaba de camino hacia mi casa desde el Colegio de los Escolapios, donde yo estudiaba, y pasaba por una librería en la que empezaban a publicarse una serie de libros de viajes y de pueblos pueblos de la tierra. Yo me compré uno que me influyó, que me sigue influyendo, sobre los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos son de color oscuro de piel, tienen boomerangs y todo eso. Entonces yo era un niño atípico en el País Vasco, porque todos los demás niños pues querían ser indios o vaqueros que hacíamos arcos. Yo era el único niño vasco que quería ser aborígeno australiano. Era una cosa muy, muy rara, ¿no? Y entonces yo creo que eso me marcó ese hecho diferencial. Yo tenía el hecho diferencial de que yo quería ser aborígeno australiano, porque era un pueblo que vivía en la naturaleza. Y sobre todo, lo que más me impresionó del libro es que era un pueblo que vivía una realidad llena de historias y de mitos. Y de, tenían una... tenían un sentido de la realidad, lo que hoy en día llamaríamos el realismo mágico, ¿no? Es decir, que todo lo veía una realidad trascendente. No sé, sus historias, sus canciones, sus rituales, todo eso me impresionó tanto como su vida en libertad y su vida ahí salvaje. Entonces, eso yo creo que fue lo que me marcó.
Lo que te marcó. Ahora hay investigadores que dicen que precisamente los aborígenes australianos son una raza distinta.
Bueno, tienen genes, son una población humana diferente, llegaron allí hace 40 o 50 mil años, y tienen genes, algunos de ellos tienen genes neandertales y denisovanos, precisamente, que fueron adquiriendo por el camino sus antepasados conforme fueron yendo hacia allá. Pero es uno de los últimos pueblos que ha mantenido una economía de caza y recolección hasta épocas muy recientes. Ese sentido, bueno, cuando en esos años bilbaínos en los que yo quería ser aborígeno australiano por Archanda y por aquellos montes,
no tienes tú mucho aspecto
yo,
físicamente,
bueno,
quiero
lo sabía,
decir
no lo sabía, ¿no? Los niños pueden ser cualquier cosa, porque esa es la magia de la imaginación. Y es un poco también el pensamiento mágico del hombre primitivo, ¿no? Que puede ser casi que te puedes creer. Bueno, que tienes, por ejemplo, una relación con los animales que luego de adulto no se puede tener, ¿no? Les atribuyes una personalidad humana, no sé. Un niño es más crédulo, ¿no? Que un adulto. Los adultos nos volvemos incrédulos y esa es nuestra tragedia, ¿no? Pero entonces yo andaba por allí en plan aborigen y los aborígenes tenían que vivir en el desierto.
Sí.
Y aquello era todo verde, ¿no?
Ya.
O sea que ecológicamente no se parecía mucho.
¿Cómo se te ocurrió?
Pero bueno, porque me impresionó mucho la lectura de ese libro y todavía me sigue impresionando.
Bueno, sí, sí. El pasado del ser humano, bueno, pues más o menos, gracias a personas como tú, está relativamente claro. Ya sabemos, siempre hemos tendido a ver la evolución como si fuese una fila. Esta fila
que
siempre se nos ha representado del mono a otro hombre, ser que va medio erguido al hombre erguido.
Como
¿no?
si la evolución tuviese una
Exactamente, cuando ha habido apelotonamiento en algunos momentos, donde ya sabemos, por ejemplo, que llegaron a convivir el Homo sapiens y los neandertales y los cromañones, etcétera.
Bueno, y los chimpancés y los erizos también. Todos,
bueno, ahí seguimos
bueno,
compartiendo.
La biosfera hay muchos tipos biológicos.
Exacto. Pero ¿cuál es el futuro? Claro, ahí empieza el problema. El pasado está y el resultado somos nosotros. Pero ¿hacia dónde vamos? Porque hay quien cree que el Homo sapiens no va a ser el único humano, digamos, sobre la faz de la Tierra, que vamos a evolucionar a otra cosa.
Sí, bueno, ahora se hacen muchos relatos truculentos. En el pasado hubo un tiempo en el que directamente muchos de los biólogos evolutivos pensaban que había que intervenir. O sea, que teníamos la ciencia tenía la obligación de dirigir la evolución humana. Y eso se conseguía en los años 50 y 60 del siglo pasado. La única forma era por medio de lo que se llamaba la eugenesia, es decir, seleccionar quiénes se reproducen y quiénes no. Eso tiene graves problemas, que son los que se aplican también a lo que ahora algunos defienden. Y es que no tenemos, afortunadamente, un ideal humano, ¿no? Recuerdo uno de los más ardientes defensores de la eugenesia, que es esto de seleccionar a los que se van a reproducir para que mejorar la especie, entre comillas, decía, bueno, ¿qué mujer no querría tener un hijo de Lenin?
Decía. Bueno, ¿qué quiere que te diga?
La mayor parte de la gente no quería tener... Pero él veía... Bueno, era muy parte de la Unión Soviética. Luego, este es Hermann Müller, del que estoy hablando, que estuvo aquí, por cierto, en Madrid, en la Guerra Civil. en las brigadas internacionales. Entonces él tenía una ideología en esa época stalinista y bueno, hacía estas propuestas, decía o de Einstein o de Darwin, ¿no? Muy curioso porque son personajes que no tuvieron mucho, no eran particularmente atractivos en su época, resultaban atractivos, ¿no? Intelectualmente, sí, pero nada más. Entonces, la idea de que se puede planificar el futuro del ser humano, primero presupone dos cosas. Uno, que tenemos un ideal. Y no tenemos ningún, afortunadamente yo no tengo ninguno.
Más allá de ser aborigen australiano.
Exclusivamente, pero no tengo, y eso es difícil de conseguir. Y en segundo lugar hay que planificarlo e imponerlo. Es decir, que el problema no es que se diseñe el futuro humano. El problema es que para que eso ocurra tiene que haber una sociedad planificada. O sea, tiene que haber una sociedad... solamente en un sistema totalitario puede ocurrir eso. O sea que la gente sigue teniendo niños con quien quiere y no tenemos ningún ideal. Yo tengo tres, no tengo ningún ideal de hijo. O sea que no. Pero esos son productos de sociedades. O sea, realmente el que dice que vamos a ser de esta otra forma, lo que está sugiriendo es que alguien nos lo va a imponer. Porque los humanos normales no tenemos ninguna intención de mejorar genéticamente a nuestros hijos.
Bueno, no te creas, mira, hoy hay una entrevista precisamente en el periódico ABC con Julián Sabulescu. ¿Sí? Yo no le conozco de nada, pero bueno, me he enterado hoy que es un experto en biótica de Oxford, de la Universidad de Oxford, que él aboga precisamente por el uso de la biotecnología para seleccionar a los mejores niños. Es más, dice que el futuro seguramente estará en las máquinas, es decir, que nuestro cerebro pueda ser pasado de alguna manera a una máquina y de esa máquina a un robot, con lo cual seremos otra especie humana, otra cosa.
Yo creo que estas cosas se dicen para vender libros, sinceramente. Yo no creo en absoluto. Primero que no es posible, porque eso es un error. El pensar es un error que nos lleva a los tiempos de Descartes. Quiero decir, eso es pensar que tenemos que hay una entidad separada del cuerpo que se puede llamar alma, se puede llamar mente, que es algo inmaterial que se puede transferir. Entonces es que eso es un error biológico. No existe una mente separada del cuerpo, solo hay cuerpo. De manera que no se puede descargar la mente como si fuera algo virtual que de alguna forma habita nuestro cerebro. Y luego, por supuesto, todos los que dicen que hay que modificar a la especie humana, supongo que están situando en un contexto político de una sociedad planificada, un sistema totalitario.
Orwell total, ¿no?
Claro, porque si no, no veo yo cómo se puede persuadir a la gente de que colabore con estos proyectos de planificación del hombre futuro.
Bueno, tú has conseguido muchísimo en tu carrera, Juan Luis. ¿Qué es lo que te faltaría, por Dios? ¿Cuál es ese descubrimiento que tú dirías, con esto yo ya me puedo retirar?
Me retiro. Bueno, no sé, pues algo inesperado. La mayor parte en ciencia, conviene saber que en ciencia casi todos los descubrimientos se hacen por una cosa que se llama serendipia. Es un término que más o menos se va introduciendo, ¿no? Que consiste que uno va buscando una cosa y de pronto se encuentra
con otra.
Pero si tienes la mente abierta, la reconoces y la sigues, ese nuevo... Entonces espero seguir haciendo lo mío y estar espabilado por si se me cruza por el camino un rastro, como cuando era aborigen australiano, se me cruza por el camino un rastro y lo sigo y me lleva a algún lugar maravilloso.
Bueno, de momento tenemos tu libro Vida, la gran historia, un viaje por el laberinto de la evolución, está editado por Destino. Yo me lo voy a devorar directamente. Ay, bueno, pues nada, porque me gusta muchísimo.
Si tienes alguna duda, me preguntas.
Yo lo que tengo pendiente es una visita a Tapuerca, o sea que...
Bueno, pues como suelo decir yo, cuanto antes vayas, mejor.
Pues allí nos encontramos, Juan Luis Arzuaga, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.